Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Marca España. Radio Exterior de España.
Saludos, ¿cómo están? Dispuestos a comenzar una nueva semana, un nuevo lunes, el primero del mes de octubre. En este programa ya nos hemos puesto a ello. Les aseguro que en las dos próximas horas les vamos a contar temas interesantes, entretenidos e informativos. Todos con el talento español como protagonista. Aquí en Radio Exterior, bienvenidos a Marca España. Y hoy en nuestra habitual sección dedicada a la ciencia contamos con un invitado de excepción, el científico Francisco Martínez Mojica, descubridor que bautizó la técnica CRISPR sobre modificación genética. En el día que se falla el Premio Nobel de Medicina, Francis Mojica puede conseguir este galardón. Lo sabremos a partir de las 11:30 de la mañana. Sabremos si nuestro invitado es el nuevo Premio Nobel de Medicina por sus trabajos de edición genética, por los que puede cortar genes defectuosos y conseguir así secuencias de ADN sin defectos. José Antonio López Jal y Lola Plaza conversan con el que puede ser el protagonista del día y del año en la ciencia española y mundial. Y como el talento español se desarrolla en todos los sectores, nosotros hoy traemos a Marca España uno no muy habitual, el de los disfraces. Una empresa aragonesa confecciona disfraces de todo tipo, de todo lo que puedan imaginar, ellos lo tienen. Por eso exportan a países en los 5 continentes. Hoy conoceremos las claves de su éxito. Y las energías renovables, en concreto la energía del viento, la eólica, será nuestro argumento con el que comenzaremos la segunda hora de programa, a partir de las 11 de la mañana. Para generar y aprovechar la energía del viento son necesarios los molinos, se caracterizan por su altura y por sus grandes aspas. Tras más de 20 años de uso, esas palas aerogeneradoras hay que cambiarlas. Conoceremos el proyecto por el que, en vez de destruirlas, se reciclan. Y para finalizar el programa cambiaremos de sector y hablaremos de gastronomía. El jamón y los productos ibéricos son los mejores embajadores de la marca España y Extremadura es tierra de ibéricos. Hoy conoceremos una antigua receta de esta tierra del sur de Extremadura, el lomo doblado ibérico de bellota. Descubriremos todos los secretos de esta elaboración y de la empresa que los produce. Para hacerles llegar todos estos contenidos les acompañaremos durante las dos próximas horas Jesús Aroca en el control técnico, pendiente de todo en la producción Nuria Álvaro y en nombre de todo el equipo de redacción. Saludos de quien les habla, encantada de estar con ustedes. Adoración Fernández Armero.
Marca España, la esencia de nuestro país en Radio Exterior de España.
A ciencia cierta. La investigación española con el profesor José Antonio López.
Pues ya se lo avanzaba, los lunes siempre nos ocupa la ciencia y hoy además con uno de nuestros mejores grandes científicos, con Francisco Martínez Mojica, padre de la técnica de edición genética CRISPR. Ha recibido ya muchos premios por ella y su nombre figura en todas las quinielas para recibir el Premio Nobel de Medicina, que se falla esta mañana. José Antonio López y Lola Plaza hablan con el profesor Mojica para conocer mejor en qué consiste esta técnica revolucionaria.
2017 está siendo un año de reconocimiento nacional e internacional para parte de la investigación española. En esta ocasión nos referimos a una técnica que empezó como investigación muy básica, como casi siempre por cierto, y que se ha convertido según los expertos mundiales en el descubrimiento del siglo. Y además, y lo mejor, Hal, buenos días, es que tiene Marca España.
Marca España, que podría, por soñar que no quede, acabar en marca mundial con un más que posible premio Nobel para, hoy por hoy, uno de nuestros investigadores más internacionales, Francisco Martínez Mojica, Francis Mojica en los medios, y sus investigaciones en la ya famosa técnica de edición de genes CRISPA o CRISPR.
Bueno, ya entrevistamos al profesor Mojica de la Universidad de Alicante a principios de año, recuerdo por el premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento, era en la categoría de biomedicina y ahora volvemos a la carga con un galardón que lo sitúa ya definitivamente al frente de la investigación mundial en medicina.
Sí, sí, así es. En esta ocasión se trata del Albany Medical Center Prize en Medicina e Investigación Biomédica 2017. Como comentabas, uno de los más importantes del mundo en este tipo de investigación. El premio, no obstante, es compartido compartido con otros cuatro investigadores, entre ellas las dos científicas que ya recibieron el premio Princesa de Asturias en 2015, y se les otorga por eso, por esta técnica, el descubrimiento del siglo, que también supone una revolución y nuevas opciones de terapias futuras para enfermedades con alguna base genética. Que, por cierto, según los expertos, este premio podría ser, el premio de Albany, podría ser la antesala del Nobel en Medicina.
Bueno, pues sería merecidísimo, desde luego. Esperemos desde luego que así sea y que otro científico español inscriba su nombre en ese Olimpo de la Academia Sueca. De momento, Halke no es poco porque tiene una agenda muy completa. Tenemos con nosotros al premiado, al investigador y profesor de la Universidad de Alicante, Francisco Martínez Mojica. Buenos días, profesor.
Hola, buenos días.
Y sobre todo, enhorabuena por este merecido premio. Hace unos meses ya le entrevistábamos, le felicitábamos por ese premio del BBVA, ahora por el prestigioso premio en biomedicina recibido el 27 de septiembre en Albany, en Nueva York. ¿Qué ha supuesto para usted, y si me permite la extensión, que supone para toda la investigación española, recibir reconocimientos así de la élite mundial en medicina e investigación biomédica?
Bueno, gracias por las felicitaciones en primer lugar. Bueno, para la investigación española supone el primer premio que se recibe por, bueno, la primera vez que se reconoce un trabajo en el área de medicina por este premio. Y es un premio, vamos, como bien habéis dicho, de los más importantes en este campo, por lo menos. No se había dado más de tres nunca, y este año han hecho una excepción teniendo en cuenta las peculiaridades de la investigación en el campo CRISPR. Se han considerado a cinco, nada menos, como grandes contribuidores a este campo. Y mira, entre ellos, da la casualidad que me han incluido a mí.
Yo creo que no es casualidad nada. Bueno, no está bien empleada aquí la palabra, va a permitirme que le corrija.
Yo comprenderé que esta pregunta se quede sin respuesta, una vez más, pero como investigador que soy, orgulloso y con envidia casi siempre sana por la repercusión internacional que está teniendo tu trabajo, se comenta que el Albany Medical Prize Center en Medicina e Investigación Biomédica 2017, y así lo hemos dicho en la entradilla, podría ser la antesala del Nobel en Medicina y Fisiología. Me imagino que, no sé si compartes esta ilusión, y de ser así, cinco científicos, como también estamos diciendo, habéis sido reconocidos en Albany. ¿Hay motivos para el optimismo?
Más que para el pesimismo, diría yo.
Desde luego.
Sí, vamos, se baraja bastante lo de la posibilidad de que se le dé a CRISPR. Bueno, se lleva ya barajándose desde hace un par de años con el Nobel. Entonces, bien, pues si se da a CRISPR, pues a lo mejor de los tres que muy probablemente se lo darán, pues estaremos.
Está al caer.
En esto, sí. Entre los cinco tienen que estar los tres, casi seguro. Nunca se puede asegurar nada.
Y entre los tres,
menos con el Nobel.
Y entre los tres, pero usted. Bueno, desde luego todo el equipo de Marca España y todos nuestros oyentes mantenemos esa ilusión, esas esperanzas. Pero vamos a ir a la técnica en sí, si le parece. Siento tener que hacerle una pregunta que seguro que ha respondido ya miles de veces. Pero aunque sea en formato breve, ¿nos puede resumir las propiedades y posibilidades científicas y clínicas de esta técnica de edición de genes, CRISPR, con ese nombre tan raro?
Bueno, raro, pero suena bien, ¿verdad?
Suena como a cereales de por la mañana o algo así, ¿no?
Sí.
Esa está pegadita.
Choco CRISPR.
Sí, eso es lo que menos me gusta, si quieres que te diga la verdad el nombre. Recuerda demasiado otras cosas. Bueno, sí. La idea es que fuera único y exclusivo.
Ajá.
Bien, pues la técnica básicamente lo que te permite, y lo que la diferencia de las otras técnicas que se disponía, que se sigue disponiendo, pero prácticamente no se utilizan para los mismos fines, es el hecho de que uno puede dirigir una proteína muy concreta, que se llama Cas9, a cualquier lugar del genoma de un ser vivo cualquiera, ¿no?, dentro de una célula. Y una vez que lo diriges a esa región concreta, se pueden hacer muchas cosas, y lo que más se está utilizando es cortar, que es lo que hace de forma natural esa proteína. Corta el ADN y eso permite, a partir de ese momento, reparar y modificar la edición. Uh-huh. Modificar, editar y modificar la información genética.
O sea, más o menos lo que hacemos nosotros aquí con los sonidos, editar vídeos, sonidos, pues editar genes de alguna manera, ¿no?
Sí, editar genes, y si los consideramos los genes como un conjunto de letras, pues reescribir esas letras y reordenarlas, cambiarlas de sitio, ponerlas en negrita, subrayarlas, hacer lo mismo que se podría hacer prácticamente con un editor de textos. Uh-huh. Entonces eso permite curar enfermedades, en principio. Uh-huh. De momento permite modificar.
Que no es poco.
Que no es poco.
Sí. Durante más de una década, a finales del pasado siglo y comienzos del presente milenio ya, fuiste prácticamente el único científico que trabajaba con CRISPR. De hecho, ese nombre se lo pusiste a un sistema de defensa antiviral que, como estamos diciendo, tienen algunas bacterias. De hecho, lo descubriste, y corrígeme si me equivoco, por casualidad, estudiando a un organismo que ni siquiera es una bacteria, sino una arquea extremófila. Es decir, un bicho, un microorganismo que vive en ambientes tan extremos como la salina de Santa Pola, donde, por cierto, yo braneaba de pequeño, por ahí en Playa Lisa.
Nos habremos visto por ahí alguna vez.
Pues seguramente. Yo cogía caracoles por ahí, por las salinas. El bichito se llama Aloferax mediterranei. ¿Qué es lo que te interesaba de este organismo tan extremófilo en un principio?
Sí, la idea original, que formaba parte de mi proyecto de tesis doctoral, era precisamente conocer los mecanismos de regulación y de respuesta a esta alta salinidad que les permiten a estos microorganismos tan curiosos sobrevivir a concentraciones de saturación de sal. Esa era la única pretensión, intentar saber un poco más sobre la vida, sobre la vida en condiciones extremas.
¿Y te topaste con un sistema medio inmune genético?
Sí, qué cosas, ¿verdad?
Sí, ¿cómo sois los científicos? El resto de los mortales nos topamos con una medusa.
En la playa.
Y vosotros con un sistema de edición, vamos.
Bueno, pero tú te tropiezas con la medusa y empiezas a investigar sobre la medusa, y igual te puedes encontrar cosas excepcionales.
Bueno, pues me lo plantearé la próxima vez. Este descubrimiento de CRISPR supuso un boom en la investigación a partir del año 2012. ¿Cómo y cuándo llegaron a la percepción de que estábamos realmente ante el descubrimiento técnico en biología molecular y genética más importante del siglo?
Si te puedo contar un poquito cómo fue la cosa, muy resumidamente. Uh-huh. En el año 2010 llegaron a determinar cómo actuaba este sistema de inmunidad. En 2005 supimos que era un sistema de inmunidad adquirida, con memoria, y en 2010 un grupo en Canadá, dirigido por Sylvain Moineau, consiguió determinar que lo que hacía este sistema era reconocer una secuencia de un virus invasor y la cortaba, ¿no? Uh-huh. Eso ya dio pie a que se pudiera plantear la posibilidad de utilizarlo como unas tijeras.
Sí.
Y acto seguido, ya en el 2012, Jennifer Manuel y Jennifer Doudna y Emmanuel Charpentier consiguieron establecer cuáles eran los componentes de estos sistemas de inmunidad que eran necesarios para llevar a cabo este corte específico, una secuencia de ADN. Y ellas ya propusieron, ya que podemos utilizar estos dos componentes de los sistemas inmunológicos de las bacterias, transferirlos probablemente a otro tipo celular y producir un corte, igual podemos editar el genoma de estos individuos. Y acto seguido, ya en el 2013 fue cuando se demostró que efectivamente se podían transferir estas herramientas a una célula de humanos y células de mamíferos y editar el genoma. Y a partir de ahí fue la locura ya.
Sí, bueno, ya que hablamos de alguna forma de transferir el sistema a humanos, se ha constatado, como decimos, este sistema, el CRISPR, en muchas especies bacterianas y de arqueas, en plantas también, como comentamos la última vez que conversamos, en algunos virus gigantes, pero en nosotros, ¿tenemos los animales un sistema CRISPR o nuestro sistema inmune normal obvia este mecanismo?
En plantas lo que queda es un residuo de algo que hubo muy probablemente en el origen de la célula eucariota, que constituye las plantas. Y ahí debe cumplir otra función, porque de hecho no están esas proteínas Cas, que son las responsables de ese reconocimiento, la diana y el corte, etcétera. O sea, que hay un resto, una memoria. Funcionales solamente, efectivamente, como has comentado, solamente se encuentran en procariotas, en bacterias, arqueas y unos minivirus, unos virus gigantes muy raros. En animales se perdió y en plantas también se perdió. Hay evidencias de que existieron en un principio, en el origen de estas plantas y animales, debió heredarse de los procariotas, de las bacterias, y luego se perdió. Puede ser que simplemente porque conseguimos desarrollar un sistema de inmunidad más adaptado, más adecuado a un organismo multicelular, y quizá simplemente, y parece que los últimos resultados apuntan en esta dirección, el sistema inmune de las bacterias será incompatible con otras funciones típicas de la célula eucariota. Entonces, pues se perdió.
¿Y en la actualidad en qué punto estamos? Porque la ¿qué se está investigando actualmente? Me imagino que la clínica ya ha dejado de ser motivo de investigación y que ahora ya es una herramienta para llegar a otros estudios, ¿no?
Se sigue, somos unos poquitos todavía los que trabajamos con el sistema de inmunidad de las bacterias a partir del cual han derivado estas herramientas. Algunos con la intención de desarrollar otras herramientas adicionales o explotar al máximo todas las capacidades de este sistema inmune. La herramienta se está aplicando y ahora todavía cuando damos alguna charla contamos los artículos que mencionan o que utilizan la técnica. Dentro de un tiempo vamos a dejar utilizarlo porque será prácticamente todos los trabajos que estén relacionados con biología molecular. Porque sí, ahora mismo se publican entre 10 y 15 artículos. Creo que la semana pasada, los anteriores, fueron 80 artículos aplicando la técnica, y la mayoría de ellos para curar enfermedades o para conocer, más que para curar directamente, porque la terapia se puede decir que todavía no se ha llegado en humanos y en animales, para conocer cuáles son las causas de enfermedades y caracterizarlas.
Bueno. La técnica no se ha empleado todavía en humanos para curar enfermedades, como comentas, pero ahí está la cosa, porque me imagino que estarás al tanto de los últimos trabajos de Ispisúa y colaboradores en el Instituto SALS de La Joya, entre otros centros, donde mediante esta técnica de edición genética pues han sido capaces de obtener embriones humanos, ya en este caso libres de una mutación genética que predisponía a padecer problemas cardíacos. En un futuro hipotético, puesto que los embriones se destruyeron a los pocos días por motivos éticos, pues digo, y éticos y legales, digo que en un futuro hipotético podría utilizarse esta técnica pues para curar directamente humanos. ¿Qué opinión te merece este logro y dónde estaría el límite?
Sí, ya se han modificado, que yo sepa, como cuatro artículos en los que se han modificado y se han generado embriones humanos, modificados genéticamente con la técnica CRISPR para hacerlos resistentes a infección por el virus del SIDA o para eliminar algunas mutaciones genéticas causantes de enfermedades. Esto
que ninguno de ellos prospera, ¿no? Embriones que por motivos éticos se destruyen.
Claro. De hecho, los anteriores que se hicieron en China, todos ellos, eran con embriones que no podían dar lugar a un individuo adulto. Eran nucleares de estos.
Sí.
Este último sí que podría haber dado lugar a un individuo adulto, pero se destruyó, como bien dices. Es la legislación, cuando permite manipular embriones para investigación, exige que se eliminen después. Sí. Y en España ni tan siquiera se podría empezar a hacer este tipo de estudios. Entonces, bueno, esto tiene pinta de que quizá dentro de unos años se pueda abrir esa puerta a generar individuos que tengan a los que se les haya resuelto un problema o una enfermedad genética que le daban de los padres. Sí. Cabe la posibilidad, ¿entiendes?
Y el límite será más bien siempre ético que técnico, ¿no?
Es las dos cosas. O sea, ahora mismo van a la par. Los dos problemas están ahí y todavía hay que resolver cuestiones técnicas, porque de hecho este último estudio con embriones humanos es el que mejor resultados ha dado. Los anteriores han sido un poco un desastre. Han dado muchos efectos colaterales, etcétera. Daños colaterales, más bien. Entonces, todavía hay que mejorar la técnica, pero sí es cierto que llegará un momento, entendemos que se tiene que garantizar que no tenga lugar ningún tipo de defecto o daño que sea superior al daño ya previo de la propia enfermedad. La solución no puede ser peor que la enfermedad.
Que lo que se quiere remediar, claro.
Exacto. Entonces ahí el límite sí que lo va a marcar realmente cuestiones más éticas.
Un punto polémico, al menos socialmente, sobre la manipulación genética de los organismos vivos se da en la agricultura y en la generación de transgénicos. No sé si ha notado si con CRISPR los grupos antitransgénicos son igualmente beligerantes y qué se puede hacer en agricultura con esta tecnología.
Sí, hay grupos que se ponen muy nerviosos cuando se les dice que vas a modificar una planta, pero es que esto, yo desde mi punto de vista, debe ser por mi ignorancia y por mi formación microbiológica, no llego a entender cómo es, no resulta preocupante el consumo de plantas que se han modificado con agentes químicos o agentes físicos al azar. Y se han generado unos mutantes que vete tú a saber dónde están afectados, y entre los muchos sitios que pueden estar afectados está el que tú querías, y a partir de ahí pues ya tienes una planta que, como tú directamente o de una forma dirigida no lo has modificado, pues es aceptable. Y sin embargo, cuando tienes una herramienta que diriges con su GPS donde tú quieres y hacer la modificación que tú quieres solamente en un sitio, cambiando una letra por otra, eso no, porque lo has hecho de forma intencionada. ¿Qué me estás contando? Pero es algo, desde mi punto de vista, muy sorprendente. Sí que, bueno, yo ya te digo, no trabajo en planta ni mucho menos, pero mis colegas que sí que lo hacen, dicen que no hay manera de tirar para adelante, por lo menos en este país.
Escuchan la palabra manipulación y ya...
Sí, sí, claro, es que lo de transgénico, me dicen, transgénico, es que estás metiendo en el material genético, sí. Extraño. Con la técnica CRISPR no tienes por qué hacerlo así, uh-huh. O sea, con la técnica CRISPR no dejas ningún residuo más allá de ese cambio que tú has producido, uh-huh. O sea que eso no debería considerarse transgénico. Desde en Estados Unidos no está considerado transgénico, en Europa sí.
Sí, la biotecnofobia campa a sus anchas.
Sí,
por sí. Que hay quienes comparan, bueno, hay quienes comparamos el hito del desarrollo de CRISPR en el siglo XXI con el de la PCR, que supuso un Nobel a finales del siglo XX y que permite también multiplicar, en este caso, el número de copias de un fragmento de ADN, facilitando pues enormemente la investigación en biología molecular. Me imagino, no sé si estarás de acuerdo, pero de hecho, las antiguas técnicas de inyectar el ADN en un embrión con aparatos micromanipuladores, que yo utilizaba, por cierto, o en agricultura con la bacteria Agrobacterium, ¿están quedando ya definitivamente obsoletas o se siguen usando?
Se siguen utilizando, lo que pasa es que, claro, ahora se está ampliando mucho esa caja de herramientas. Entonces, lo único, pues tienes más alternativas. Agrobacterium se sigue utilizando todavía y se seguirá utilizando. Se seguirá utilizando muy probablemente otras técnicas de manipulación genética, además de CRISPR. Simplemente tenemos más. En algunos casos irá mejor una que otra, o incluso combinando varias, pues conseguiremos lo que con una sola no se puede conseguir. Simplemente eso, vamos ampliando el número de herramientas y de alternativas para el estudio. La PCR fue una pasada, ¿verdad? los que en aquella época intentábamos estudiar un trocito de ADN y tenías que detectarlo, clonarlo, mirar a ver si aquello se expresaba, etcétera, etcétera. Cuando llegó la fotocopiadora hasta el PCR, dijimos, madre de Dios, me ha resuelto la vida, macho.
Yo tenía que esperar una semana para poder, en la cola, la reserva, para poder utilizar la PCR, y ahora tengo dos aparatos en mi laboratorio.
Ahora vamos, eso es un aparato, es más importante que el frigorífico. ¿Dónde va a parar?
Bueno, que os estáis poniendo un poquito abuelos cebolletas de la ciencia. Vamos a volver al presente. ¿Cree que la popularidad social que está teniendo CRISPR, porque la verdad es que sí que es una técnica de la que se habla y mucho, ¿no?, más allá de los medios especializados, esa popularidad de CRISPR en manipulación genética, ¿va a repercutir, está repercutiendo ya positivamente en una mayor inversión pública y privada en investigación genética y biomédica? ¿Se está ya notando algo en este sentido?
No sé si es a raíz de CRISPR en algún otro sitio. Aquí todavía no se nota demasiado,
¿no?
¿Verdad? No, ¿verdad? Bueno, yo siempre he tenido las esperanzas de que una revolución como esta, impulsara un poquito, ¿verdad?, la inversión en ciencia. Ya te digo, tengo la esperanza de que sí, y si no es así, desde luego, es que no hay nada que haga que permita impulsar esta falta de inversión en algunos países como el nuestro, porque vamos, es una excusa, digamos, esto es una buena excusa ahora para que los políticos digan, vaya, pues sí que parece que merece la pena,
pues sí,
invertir en ciencia.
Lo que sí es cierto es que esta técnica es muy barata comparada con las antiguas técnicas de manipulación genética. O sea que si no hay más inversión, por lo menos con esta técnica se puede llegar un poquito más lejos, se pueden hacer más experimentos.
Sí, barata, bastante más barata.
Bastante más barata. En cualquier caso, no querría terminar sin una pregunta para mí, desde luego, trascendental, que me está quitando el sueño. ¿Irás a recoger el Nobel con chaqueta o con frac? ¿Pajarita o corbata?
Pues yo creo que está bastante estipulado cómo hay que ir, más o menos. Esto debe ser de los premios que le mandan las instrucciones, ¿verdad? Uh-huh. Dicen, mira, hay tantas actividades, para esta tienes que ir con pajarita, con esta tienes que ir con corbata, traje oscuro, traje claro, uh-huh. cosas de este tipo. No, no sé si uno tendrá opción. Pero bueno, de torero no voy a ir, eso está claro.
En bata igual, en bata de laboratorio.
En bata se puede ir a recoger el Ig Nobel, el Antinobel, que también son unos premios reconocidos.
Sí,
sí,
sí.
Más
sí.
o menos. Esto con mucho humor. Es un sueño, o sea que bueno, estamos soñando simplemente.
Yo creo que estamos más que soñando, yo creo que estamos en una realidad que yo la veo muy cercana, ese premio Nobel, que va a llegar porque es justicia que llegue para Francisco Martínez Mójica. Y el día que llegue yo voy a estar muy contenta porque he entrevistado a un premio Nobel. Estaré orgullosísima.
No, pero desde ya una promesa de volvernos a atender con el Nobel en la mano. No sé si sea una estatuilla como el Oscar, pero...
Yo casi que puedo prometer lo que tú quieras, porque de todas maneras...
Pues nada, compromiso bueno. arrancado, que volveremos a hablar. Antes o en cualquier caso en ese momento. Francisco Martínez Mójica, muchísimas gracias por hacernos un hueco en esa agenda tan complicada, pero sobre todo muchísimas gracias por esta investigación, por estos trabajos tan importantes, tan revolucionarios y tan trascendentales para el futuro.
Gracias a vosotros, un placer siempre hablar con vosotros.
Gracias, un abrazo.
Placer es
un
nuestro.
Abrazo.
Hal, pues nada, yo esto ya no sé si lo vas a poder superar. Tú dices que siempre la semana que viene más y mejor, pero esto yo ya no sé si lo puedes superar.
Estamos ya alcanzando unos niveles muy complicados,
Bueno, en cualquier caso, más ciencia el próximo lunes, ¿verdad?
Eso siempre.
Hasta luego.
Adiós. Stop you crying, it's a sign of the times. Welcome to the final show. I hope you're wearing your best clothes. You can't bribe the door on your way to the sky. You look pretty good down here, but you ain't really good. Stuck and running from the bullet, the bullet. We never learned we've been here before. Why are we always stuck and running from your bullet, the bullet? Just stop you crying. We never learn, we've been.
Marca España. Síguenos en internet. rtve.es.
Pues seguimos en Marca España para hablar ahora de disfraces para pequeños y mayores. Los que comercializa la empresa española Funidelia llegan a países de todo el mundo. Paula Duarte.
Un buen disfraz te puede convertir en el rey o la reina de la fiesta, porque los disfraces no son solo cosa de niños. Nuestro siguiente invitado lo tiene claro, por eso su empresa, Funidelia, es la tienda de disfraces online líder en España. Pero además, en tan solo 5 años, ha pasado de vender en nuestro país a llegar a más de una veintena de países con sus disfraces y accesorios. Carlos Larraz es el director general de Funidelia y uno de sus fundadores. Bienvenido a Marca España.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, ¿qué tienen vuestros disfraces para tener tanto éxito?
Bueno, yo diría que al final un poco es la gran profundidad de catálogo que tenemos, ¿no? Es lo principal, el servicio. O sea, tenemos pues casi 30.000 referencias, ¿no?, disponibles, que es un catálogo gigantesco con variedad de todo tipo, ¿no? Entonces yo creo que la clave un poco en nuestro caso es ser capaces de llegar a todo tipo de públicos, niños, adultos, hombre, mujer, etcétera, pues bueno, un poco para todos, ¿no?
La variedad, los complementos que tenéis, para todas las edades, no solo para niños, e incluso también para perros.
Sí, el tema de los perros además es una cosa graciosa, ¿no?, que de vez en cuando nos preguntan. Tiene origen un poco en Estados Unidos. En Estados Unidos el negocio de los disfraces para perros, que suena un poco raro, pero son 250 millones de dólares en Estados Unidos. Entonces de ahí viene un poco, pues bueno, el tema de los perros. Y sí, tenemos disfraces para perros y vendemos además habitualmente disfraces para perros, sobre todo para fotos y todo esto, ¿no? La gente ahora con las redes sociales, a la gente les encanta enseñar su perro con disfraces, etcétera.
¿Y precios para todos los bolsillos?
Sí, también. O sea, puedes tener un disfraz desde 10 euros, que puede ser lo más económico, lo más simple, vaya, y hay disfraces pues de hasta 1.500 euros, que son más bien de coleccionista o de licencias oficiales o de películas tipo Star Wars y tal, que es un producto mucho más de coleccionista, más que de usar una noche y tirar.
Bueno, Funidelia nació en 2012. ¿Cómo se os ocurrió la idea?
Bueno, los dos socios fundadores llevábamos tiempo detrás de algo, no sabíamos muy bien el qué, no le habíamos puesto cara todavía a ese algo que queríamos montar algo relacionado con e-commerce, y después de evaluar varias alternativas, pues bueno, dimos con un negocio, porque bueno, pues teníamos algún amigo que compraba producto en Estados Unidos, lo traía muchísimo más caro porque tenía que importarlo, etcétera, básicamente porque no encontraba ese producto en Europa, ¿no? Y dijimos, bueno, pues vamos a hacer un pequeño estudio. Analizamos un poco la demanda que había en ese momento y nos dimos cuenta de que había mucha gente pues buscando en los buscadores, ¿no? En Google, por ejemplo, ¿no? Buscando, pues, yo qué sé, disfraz de Capitán América o cosas así, y veíamos que la oferta pues era muy deficitaria o era muy mejorable, ¿no? Y dijimos, bueno, ¿por qué no, no? Además es un sector, pues bueno, que en cierto modo también es divertido, ¿no? Es como fresco, ¿no? No es un producto poco vivo, entonces es un producto muy vivo, ¿no? Entonces, pues bueno, nos lanzamos y aquí estamos.
Y aquí estamos, pero se os ocurrió además en plena crisis, o sea, que parece que no era el mejor momento, pero salió bien.
Sí, bueno, a ver, nosotros, pues en ese momento, iba a decir, éramos jóvenes, no, seguimos siendo jóvenes.
Teníais 26 años.
Sí, teníamos 26 años. Entonces, bueno, en ese momento, pues cuando estás prácticamente o te has incorporado hace muy poquito al mercado laboral, no tienes ataduras, entonces nosotros yo creo que íbamos a explotar en un momento u otro, ¿no? Entonces, en ese momento el tema de la crisis no nos afectaba tanto a nivel personal porque tampoco teníamos nada hecho, ¿no? Estábamos como empezando, o sea, no es lo mismo el padre de familia, etcétera, que en un momento de crisis, pues bueno, se agarra un poco más y dice, bueno, que me quede como estoy, que en ese momento que nosotros, bueno, pues teníamos el gen emprendedor, yo creo, y nos lanzamos.
Bueno, pero sí que fuisteis valientes porque además creo que ya teníais trabajo, incluso.
Sí, trabajamos, yo creo que teníamos carrera donde estábamos y bueno, decidimos dejarlo todo y ponernos con esto un poco arriesgado en ese momento, pero bueno, no nos arrepentimos, la verdad.
No, desde luego que no. Primero os establecéis en Huesca, ¿verdad?
Correcto.
Y luego os trasladáis a Zaragoza.
Sí, nosotros somos de Huesca y empezamos un poco porque nos asociamos con una tienda de disfraces que hay en Huesca. pues un poco para entender el negocio, ¿no? Porque nosotros de disfraces pues no teníamos ni idea, todavía estamos aprendiendo muchas cosas, ¿no? Y luego nos trasladamos a Zaragoza, sobre todo por un tema logístico, que de hecho la logística ahora mismo ya la tenemos en Madrid, la que está en España. Ahora estamos con aperturas de almacenes en otros puntos de fuera de España, pero las oficinas centrales las tenemos en Zaragoza. Al final, pues bueno, el tipo de perfil de gente que tenemos en la empresa, pues tenemos gente de muchísimas nacionalidades diferentes, e incluso a veces Zaragoza se nos queda pequeño para encontrar determinados perfiles, por lo que digo, ¿no? Por un tema de especialización, de idiomas, etcétera.
Porque atendéis toda la demanda desde aquí, desde Zaragoza.
Sí, desde Zaragoza pues atendemos casi, bueno, 13 idiomas ahora mismo.
13 idiomas, madre mía. Claro, porque en este tiempo habéis crecido mucho gracias sobre todo a la internacionalización. ¿Ese paso lo teníais claro desde el principio?
Sí, de hecho, yo creo que empezamos el proyecto de internacionalización prácticamente al año, ¿no? De haber empezado, ya nos lanzamos muy rápido. Bueno, en 2013 empezamos ya internacional, ¿no? Que empezamos con Francia y Alemania. Sí lo teníamos muy claro, porque al final el e-commerce y en nuestro negocio pues es no voy a decir fácil, ¿no? Pero es relativamente sencillo mover producto, ¿no? Es un producto pequeño, entonces es físicamente, logísticamente hablando, es fácil moverlo dentro de la Unión Europea, ¿no? Otra cosa es que luego tengas que hacer marketing o ese tipo de cosas pues en alemán o en francés o lo que sea, ¿no? Entonces, desde el principio nos lanzamos. O sea, de hecho, ahora mismo, pues España, este año, nosotros empezamos año el 1 de abril, nuestro año contable es ese, desde el 1 de abril al 31 de marzo, y este año España, pues yo creo que no está proyectado ni yo diría un 25% de los ingresos o algo así, España, siendo nuestro mercado número uno, pero desde luego, vamos, nosotros nos consideramos una empresa súper internacional.
Desde luego, con un 75% en el exterior está clarísimo. ¿En cuántos países estáis presentes ya? Porque me decías 13 idiomas, pero ¿cuántos países?
Sí, ahora mismo estamos en, creo que son 25 países, acabamos de abrir Israel, que es un país un poco extraño, bueno, extraño, ¿no?, o que suena raro, ¿no? Creo que estamos en 25 países ahora mismo, o 26, no sé si es el 26 Israel, de los cuales 18 son europeos, y estamos ahora en plena expansión en Latinoamérica, que desde donde cubriremos pues 5, 6, 7 países. Desde ahí también cubriremos, por ejemplo, Estados Unidos, aunque, bueno, sea empezar a vender, ¿no? Estados Unidos es un mercado muy complejo. Pero sí, 25, 26 países.
Y empezasteis por Francia y Alemania. ¿Y cuáles son los mercados que están resultando más interesantes para vosotros, los que os están funcionando mejor?
Bueno, es difícil evaluar cuáles funcionan mejor o cuáles no, ¿no? Quiero decir, al final, si nos basamos en ventas, pues te vas a los mercados más potentes a nivel europeo, ¿no? Las principales economías de Europa, pues Francia, Alemania, Italia, Holanda, etcétera. Sí que es cierto que luego vas descubriendo mercados que quizás no tienen un volumen igual, pero penetras muy rápido, pues porque, por lo que sea, ¿no? O porque no hay una competencia tan fuerte o una oferta fuerte, porque las grandes tiendas del e-commerce, pues estilo Amazon, eBay, etcétera, no tienen apenas presencia, pues por ejemplo Polonia o República Checa o países de ese estilo, en ese caso más del este, ¿no? Que son muy interesantes, que están creciendo mucho a nivel de e-commerce y que luego además son mucho más complejos porque tienen sus propios métodos de pago. O sea, por ejemplo, Polonia pues tiene dos métodos de pago, que es el 90%, que no sé ni pronunciarlos, o sea, te los digo y no los has oído jamás, ¿no? O sea, no es tarjeta de crédito ni PayPal ni nada de esto, son pues otro tipo de métodos de pago. Entonces, es muy interesante ir descubriendo pequeños mercados que, bueno, al final, si eres mucho de poco, pues igual es mejor que poco de muchos, ¿no? Entonces, son muy interesantes, sí.
Claro, os habéis tenido que ir adaptando a las características especiales de cada país.
Sí, claro, bueno, esto es lo más, esto es la parte que, porque luego dices, bueno, venden mucho fuera, parece que todo es lo mismo, ¿no? Y es fácil vender dentro de Europa, pero la realidad es que, bueno, pues fíjate, 13 idiomas, porque 13 idiomas de los que hablo, que hay, claro, 30.000 referencias, 1.200 categorías de producto, toda atención al cliente, luego trabajamos pues igual con unas 8 o 10 monedas diferentes, que eso es una cosa súper compleja, el tema de la moneda, pues bueno, pues francos suizos o las coronas danesas, coronas suecas, es muy complejo, ¿no? Y luego, pues bueno, todos los métodos de pago, ¿no? O sea, no sé cuántos métodos de pago tenemos ahora mismo integrados, pero probablemente estaremos hablando de entre 15 y 20 métodos de pago diferentes, cada uno, entre comillas, de su padre y de su madre, con su integración diferente, sus comisiones diferentes y su modelo de costes diferentes, ¿no? Entonces, eso es un poco, es la parte más complicada.
¿Y cuál ha sido el país en el que os ha resultado más difícil introduciros?
Bueno, yo diría que, fíjate, en Europa el principal mercado de este sector es UK, es Reino Unido, es un mercado muy competitivo. Bueno, luego además tampoco sabemos qué va a pasar con, claro, con UK, ¿no? En los próximos
con
meses.
El Brexit.
Exacto, con el Brexit. Entonces yo creo que UK ha sido el mercado, es un mercado donde no hemos sido capaces de vender todo lo que deberíamos. O sea, UK no sé en qué posición de ventas está ahora mismo en nuestro portfolio, pero estará yo creo que entre el 10 y el 12, ¿no?, de países, cuando en realidad es el mercado número uno en Europa con bastante diferencia. Entonces, es un mercado muy competitivo, la distancia logística pues te hace que o vas muy muy apurado en márgenes y tienes que servir desde allí para no tener que pagar pues una fortuna en los envíos, etcétera, pues nos está costando mucho entrar, ¿no? O sea, tampoco es que le hayamos prestado todo el foco de atención, pero precisamente porque consideramos que es muy difícil y que no merece la pena a día de hoy dedicar demasiados esfuerzos, ¿no?
¿Así os lo planteáis o tampoco merece la pena? Porque de allí también viene muchísimo disfraz, ¿no?
Sí, a ver, nosotros al final nuestro objetivo es convertirnos en un player global, o sea, digamos que ya nos consideramos un player europeo, ¿no? O sea, hemos entendido cómo se puede vender en Europa, ¿no? En unos países más, en otros menos, pero digamos que la parte de Europa, con todo lo que nos queda por delante, ya la más o menos la controlamos, ¿no? Nosotros ahora estamos abriendo toda la parte de Latinoamérica, pero el objetivo es convertirnos en un player global. O sea, al final, si ya hay... Bueno, Japón, por ejemplo, es un mercado enorme, ¿no? En Japón el tema del cosplay, del manga, del anime y todo esto, que les encanta disfrazarse, pues tiene, por ejemplo, el Halloween es súper potente, ¿no? Entonces, lo que queremos es convertirnos en un player global, con lo cual iremos o intentaremos ir allí donde podamos encontrar demanda para satisfacer. Simple, pero complejo, obviamente.
Porque, ¿quiénes consideráis que son vuestros principales competidores?
Bueno, pues tenemos competencia de lo que son pure players o gente que se dedica exclusivamente a los disfraces, pues hay en todos los países, ¿no? En España tenemos pues competidores españoles, que son las típicas tiendas físicas que han puesto su tienda online, y luego, por supuesto, pues tienes los grandes players del e-commerce a nivel global, como puede ser Amazon o puede ser pues eBay o otro tipo de grandes players que obviamente pues también, o yo que sé, por ejemplo en España pues probablemente el Corte Inglés también te al final pues bueno, son gente que acumula muchísima masa de clientes y que pues bueno, hay gente que solo comprará en Amazon o solo comprará en el Corte Inglés y los disfraces pues los comprará allí, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Pero bueno, nosotros al final lo que queremos es tener un catálogo muy amplio, con catálogo propio que además no puedes encontrar en ninguna otra tienda. Uh-huh. Y va un poco por ahí nuestra diferenciación, ¿no?
Porque los disfraces, ¿cómo los...? Bueno, vosotros los distribuís, pero ¿de dónde los fabrican, sí, o cómo hacéis?
Nosotros, los fabricantes en este sector, la mayoría, este es un sector que viene muy mucho de Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Halloween y tal. Entonces, la mayoría de fabricantes son americanos, todos producen en China o en Asia, bueno, algunos no en China, pues bueno, en Camboya o en otro tipo de países que son típicos de producción de textil, y nosotros les compramos a ellos, ¿no? A los fabricantes americanos. También hay fabricantes europeos y también hay fabricantes españoles a los que compramos, ¿no? O sea, lo tenemos bastante dividido. También estamos empezando a crear nuestras propias líneas de producto, ¿no? Un poco en esa ansia de diferenciarnos de los competidores en el medio y largo plazo, pues también estamos trabajando muchos aparte.
Claro, porque no tenéis solo disfraces, también tenéis accesorios para decorar, por ejemplo, una fiesta, fiestas temáticas, complementos, máscaras, hay de todo.
Exacto, también trabajamos bastante la decoración festiva, pues bueno, lo que puede ser, por ejemplo, una fiesta de cumpleaños para tus hijos de Spiderman, por ejemplo, ¿no? Donde compras los platos, los desechables, ¿no? Platos, vasos, servilletas, etcétera. Es una parte que es, digamos, se separa un poco de lo que es nuestro negocio más tradicional, que es muy interesante y que bueno, es cuestión de dedicarle más tiempo, ¿no? Pero también es muy interesante y sí, toda la parte de decoración también de, pues bueno, orientada pues a Halloween o a Navidad, etcétera, pues también es un área muy importante para nosotros.
¿Y qué tipo de clientes tenéis? ¿Son particulares principalmente?
Sí, tenemos dos áreas de negocio. Una es Funidelia, que va destinada a cliente final, donde compran todo tipo de clientes, y luego Funizone, que es un área más de empresas, ¿no? Donde damos servicio a otro tipo de tiendas de disfraces. En general, de alguna manera tenemos tres perfiles de clientes, ¿no? Aunque hay dos que se pueden llevar tranquilamente más del 90%. En primer lugar, pues el padre o madre que quiere regalar a sus hijos, pues bueno, hay película de Iron Man o de Disney o lo que sea, pues es hasta el típico disfraz de superhéroe o de princesa o de Star Wars, lo que sea, que le regalan pues en Navidad, en su cumpleaños o lo que sea. Y luego está el perfil de adulto, que es el que, bueno, pues tiene una fiesta de carnaval, una fiesta de Halloween, una despedida de soltero, que son muy de veraniegas, a mí yo ya la sufrí en su día, y bueno, ferias medievales, ¿no? Y luego un tercer perfil que es un poquito más reducido, ¿no? Que es un poco ya el perfil de coleccionista, ¿no? Hay un perfil de coleccionista por ahí, pues bueno, que es muy pequeñito, ¿no? Pero de vez en cuando determinadas máscaras de determinadas películas, pues les gusta coleccionarlas, etcétera, ¿no? Pero es un perfil más reducido, no es tan masivo.
Y sobre todo piden artículos relacionados con películas, ¿no?
Claro,
con el cine.
Claro. El que es fan de Star Wars, pues le apetece tener una máscara de Darth Vader de 150 euros y quiere tener la réplica oficial, pues porque le gusta la película y lo colecciona, ¿no? El merchandising.
Porque así en general, ¿qué tipo de disfraces os piden más?
Bueno, pues tenemos 30.000 referencias.
Claro.
Es complicado, ¿no? Pero, a ver, este negocio se mueve por modas, ¿no? La película que en ese momento esté funcionando en el cine, pues es la que hace que luego la gente, los niños, los adultos, se quieran disfrazar, ¿no? Star Wars es nuestra licencia número uno. Creo que es bastante fácil de entender, ¿no? Que es una licencia enorme y además hay películas hasta 2020 y, oye, nosotros encantados de que haya muchas películas, ¿no? Pero bueno, y pues, por ejemplo, este carnaval pasado, recuerdo que en la parte de mujer pues había mucho Harley Quinn, ¿no? Porque hubo la película de, bueno, estaba Harley Quinn y el Joker y todos estos, ¿no? Entonces, bueno, pues es un personaje que se usaba mucho.
Y hay muchas diferencias según los países, porque las diferencias culturales supongo que también influyen en esto, ¿no?
Sí, a ver, desde el punto de vista de lo que es el comercio electrónico, o sea, no entrando tanto a la parte de producto, desde el punto de vista de cómo enfocamos cada mercado, por supuesto, o sea, tienes, por ejemplo, pues el perfil del cliente alemán es un perfil de cliente súper exigente que está muy acostumbrado al comercio electrónico desde hace muchos años y donde las empresas alemanas pues dan un servicio excepcional, entonces, bueno, pues está acostumbrado, por ejemplo, a comprar y devolver producto, te compra tres tallas que luego dices, bueno, jamás lo ves, ¿no? Cuando te compra tres tallas dices, bueno, ya me compré tres tallas porque me va a devolver dos.
Claro.
¿Vale? O sea, es su probador en casa, ¿no? Entonces, pero bueno, por ejemplo, el cliente alemán no pregunta, o sea, no manda emails, no es, compra directamente, ¿no? Entra y compra y es muy comprador y, bueno, pues te de alguna manera te provoca menos gestión, ¿no? El cliente italiano, pues es un cliente que nunca devuelve, ¿no? O sea, devuelve muy poca mercancía, pues bueno, tenemos, por ejemplo, dos personas italianas en la empresa que dicen, esto que ningún italiano se ofenda, ¿no? Lo dicen dos italianos, ¿no? Que dicen que tienen ahí un puntillo de orgullo, ¿no? Que dicen, bueno, yo he comprado esto y yo no lo devuelvo. Es como he acertado, ¿no? Aunque luego no se lo ponga. Pues bueno, depende un poco de todo, ¿no? Por ejemplo, el cliente italiano, igual que el cliente español o portugués, los mediterráneos preguntan mucho, ¿no? A veces preguntan cosas en la web que dices, jolín, si lo tienes delante, ¿no? Oye, ¿cuál es el precio de este producto? Y tienes ahí un precio en grande, en rojo, ¿no? Bueno, es un tema cultural, ¿no? Y luego, bueno, a nivel de producto, bueno, en general las modas, claro, las modas masivas de películas y tal, pues es lo mismo para todos, sí. ¿No? O sea, las grandes producciones se estrenan en toda Europa y en todo el mundo prácticamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí que no hay diferencias. Luego, pues bueno, tienes diferencias temporales, ¿no? Hay países, por ejemplo, en Reino Unido no existe el carnaval como tal. Hay un pequeño carnaval de Notting Hill y tal, que es así un poco conocido, pero es un pasacalles, no es un carnaval de todo el país, ¿no? Ahí se celebra Halloween. En España, por ejemplo, bueno, el Halloween está creciendo, ¿no?
Ya, sí,
por el tema de la influencia americana, pero hasta hace 10 años lo del Halloween era una cosa de la casa del terror del parque de atracciones, era mucho más, ¿no? Entonces ha crecido mucho, entonces ahí sí que también hay diferencias culturales, pero en general a nivel de producto no demasiadas.
¿Y las despedidas de soltero se hacen igual en todas partes? Eso es
sí,
más de aquí.
Sí, sí, no, las despedidas de soltero se hacen igual en todas partes, en todo el mundo, pues bueno, intentan de alguna manera, no sé si es hacerle pasar un buen rato o un mal rato, a este caso al novio o a la novia que se casa, sí, pero eso es muy común y además es sobre todo de periodo veraniego, ¿no?
Bueno, pues nada, solamente nos queda recordar dónde podemos encontrar todos estos disfraces. La página web, ¿cómo es?
Funidelia.es.
Funidelia.es. ¿Y cuántos días tardan en llegarnos, más o menos?
Pues la mayor parte 24 horas. En el día siguiente lo tienes en tu casa.
Bueno, pues estupendo, rapidísimo. Carlos Larraz, director general de Funidelia, uno de sus fundadores. Muchísimas gracias por haber estado en Marca España.
Gracias a vosotros.
Mi corazón, dime que es peor ver cómo te vas o quedar hasta el final. Tú, sin avisar, tú, casualidad. Tú que me ganaste poco a poco. poco sin hablar. Tú que me entregaste el cielo, tú que eras mi cómplice, mi amigo, mi adicción. Eras mi luna, mi mañana, mi canción. Eras la parte innegociable de mi amor. Mirando al mar, recuerdo el día que te conocí.
Pues nos vamos unos minutos, pero les dejamos mirando al mar con la música de Amaia Montero. A las 11 llegan las noticias y después volvemos, no se vayan.
Esta inmensa playa donde rompo a llorar. Las olas me preguntan dónde tú, que eras mi cómplice, mi amigo, mi adicción. Eras mi luna, mi mañana, mi canción. Eras la parte innegociable de mi amor. Mirando al mar, recuerdo el día que te conocí. Quería tu sonrisa para mí. Quedaba todavía tanto por vivir. Mírame a los ojos y dime que todo volverá.
Hay algo que nos hace únicos. Hay una empresa que nos une. Para ser más. Para estar más cerca. Con 7 canales de televisión y 6 emisoras de radio. Para innovar. Con nuevas aplicaciones y la web más completa y visitada. Para ofrecer más información. Más deportes. Más cine español. Y más entretenimiento de calidad. Respetuoso. Y para todas las edades. Hay una corporación que nos une, con más música, más cultura, más formación, más responsabilidad. Trabajamos para ser más. Radio Televisión Española es única, es de todos.